rendimientos exagerados, 30, 40, 50, 60% en un año. Algo que puede parecer fraudulento, que también puede apantallar, parecer espectacular, pero ahorita vamos a hablar de un instrumento regulado que ha generado eso y más en los últimos 12 meses en los que tú pudiste haber invertido y podrías invertir en el futuro. ¿Cómo andas, Manolo?
Deja un 40, 60, vemos 80, 130, 180, estoy viendo unas... pues barbaridades cosas que me emocionan. Algunas las pude aprovechar, algunas dije, ay caray, esta no la vi, y veo también rendimientos espectaculares. Me entusiasma mucho esto porque alguien podría decir, pues ¿de qué están hablando? ¿No? Es seguramente algo de humo y compra 4 departamentos para que rentes 3, te quedes con una locura así. Pero no, estamos hablando de uno que conoces bien, que lo hemos mencionado desde hace muchos años, no es como que digamos, ay pues ahorita porque creció.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte.
Creo que año tras año lo mencionamos, hay veces que lo mencionamos de manera más optimista, otras veces un poco más cautelosos, una vez sabemos cuando hay época de caídas y la bolsa de valores es el turno de entender un poco qué ha estado pasando, qué vemos a futuro. Pues no sé, Omar, creo que va a haber discusiones interesantes como en este momento vale la pena, hay que ser cautelosos, hay que alejarnos, ya pasó, va a continuar, hay muchas cosas que podemos rebotar por acá.
Son muchas cosas, Manolo, y creo que para empezar este video hay que ver dónde estamos parados ahorita, ¿no? ¿Qué ha pasado recientemente en la bolsa? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrar mi pantalla. Aquí tenemos algunas acciones y su rendimiento en los últimos 12 meses. Se ven números exagerados como los que mencionábamos, 60%, 20%, 82%, 58%. Estas son las empresas más grandes de Estados Unidos, del S&P 500. No es una mini empresa que creció mucho porque era chiquita. No, o sea, eran las empresas más grandes. Ve esta, Manolo, qué locura. Nvidia, 279% en 12 meses. Ya es la tercera empresa más grande del mundo. O está seria la cosa. Y aquí a mí me puede surgir una preocupación que es, oye, ¿y es sostenible ese aumento? O sea, ¿por qué está subiendo? ¿Realmente hay crecimiento? ¿O nada más está subiendo el precio, pero las ventas y las ganancias no crecen? Eso es algo bien importante que nos va a dar un indicador de si estamos hablando de una burbuja en todas estas empresas o a lo mejor es un crecimiento que es sostenible, que la empresa creció y pues por eso vale más, que también podría pasar de diferentes sectores, Manolo. Vemos en todos lados tesoritos que hubieran sido tesoritos escondidos, que si un Amazon, el consumo, en el sector financiero, un Visa, un Mastercard, rendimientos más modestos, pero nada despreciables, 28, 33%. ¿Qué cosas? Mira, vemos por ejemplo un Tesla que en 12 meses tuvo menos 4%. Cuando yo me acuerdo que Tesla, Manolo, en videos de hace 2-3 años, oye, Tesla ya subió 100%, 200% y todos hablan de Tesla, como que ya se quedó estancada comparado por lo menos a todo lo demás estos últimos 12 meses. ¿Cómo ves el panorama?
Justo es bien interesante cuando cambiamos los marcos de tiempo, porque al final, por ejemplo, ahorita, ¿cómo le ha ido desde que empezó el año? Son pocos días relativamente, pues vamos para cerrar el segundo mes del año y pues ves unas emisoras extremadamente atípicas. Oye, Nvidia, en lo que va del año, o sea, desde el 1 de enero a la fecha, que estamos grabando el 23 de febrero, casi 60%, Meta 36%, justamente el sector salud también aquí vemos un 32%, pero los ves como algunos casos atípicos. Ves lo demás y sí hay por aquí un Amazon un 15%, un Netflix un 19%, un Disney también un 19%, pero lo demás se ve relativamente... pues cuadros rojos que son negativos, algunos un poco más tenues que son crecimientos o decrementos ligeros. Si nos vamos a un panorama a lo mejor de últimos 3 meses, o sea, quien invirtió justamente, hablemos de noviembre, diciembre del año pasado, se empieza a pintar de forma más generalizada de verde. Ahí ya dirías, ah, pues no solamente veo 3-4 como era más de fijarse, aquí yo ya veo un panorama bastante verde. Quiere decir que sí hubo ahora sí que un rally navideño y un enero que también contribuyó, pero también viene mucho por justamente el cierre del año pasado. Y ya si me voy a los últimos 6 meses, pues también se ve, salvo algunos sectores como el de energía quizá, pero, y bueno, y el caso de Tesla muy particular que también bota, veo pues, un mapa verde en su mayoría. Obviamente siempre se le da mucho más cobertura a las grandotas. Es muy mediático, ¿no? Por ejemplo, hablar de lo que ha estado pasando con Meta, con Facebook, de lo que ha pasado con Microsoft. Se habla mucho de la inteligencia artificial. Ya rebotaremos el tema quizá más adelante, pero Al final, sí se tiene un tablero, yo lo veo más pintado de verde, al final en el overall, pero también hay algunos que ya cuando hacemos un zoom, pues no todos los sectores necesariamente son verdes. Sobre todo empresas small caps, mid caps, ahí yo creo que sí va a estar un poco más campechano. Pero muchos índices y muchos portales de noticias le dan cobertura justamente a las más grandotas de mayor capitalización porque jalan muchos portafolios. Y por eso también es muy probable que ahorita muchos portafolios estén en verde porque hay grandes jugadores que pesan mucho que están jalando positivamente.
Oye, Manolo, por ejemplo, estaba viendo aquí el rendimiento del S&P 500 en conjunto, ¿no? ¿Cuánto lleva, por ejemplo, en lo que va el año? 2 meses y ya lleva 6.69%. Hagamos la barbaridad que han hecho en algunos fondos de inversión, anualicémoslo, ¿no? Lo multiplicamos por 6, oye, pues potencial rendimiento del 36%. Empezó agresivo el año, quién sabe si vaya a continuar el rally, pero pues está bastante interesante. Y mira, justamente para que los campeones vean otra perspectiva, que no nada más es el S&P 500, me gustó mucho este mapa porque no se nota mucho, pero atrás viene un mapa del mundo. Entonces se vienen las empresas organizadas por dónde están ubicadas y vemos, por ejemplo, un Canadá y vienen algunos nombres. Hay, por ejemplo, un Shopify de Canadá, 81%. Lululemon de Canadá, 44%. Empresas que también les ha ido bien. Islas Caimán, mira qué curioso, sale Nu en primer lugar con un 111% en los últimos 12 meses. Y algunos otros nombres como Fabrinet, Stone Co, Arch Capital, si no los conozco. Viene, por ejemplo, hasta Colombia. Vienen ahí Ecopetrol de Colombia, un 18%. De Brasil, Petróleo Brasileiro, 61%. Si nos vamos a buscar aquí de México, en chiquito sale, pero también nada mal. Fomento Económico Mexicano, 28%. En todos lados ha habido oportunidades. Nos podemos ir, por ejemplo, a Irlanda y vamos a encontrar una Accenture PLC. Nos vamos a Holanda, está SML de semiconductores. Parece que en general, o sea, en lo que va el año al mundo le ha ido bien. ¿Qué se ve muy en rojo? Pues a lo mejor en China, un Alibaba menos 19%, un JD menos 48%. En general, en este cuadrito de China veo mucho rojo. Algo ahí hay, a lo mejor el riesgo país. En Taiwán, TSM, 49%. Y Australia hasta tiene empresas. Qué curioso, mira, en todos lados hay oportunidades para invertir.
Eso es pues bastante cierto. O sea, no fue tema solo único de unas únicas emisoras. O sea, como decía, unas jalan, pero ahorita me encantó, Omar, que te fueras a hacer este zoom por diferentes lados. Pero también hay que decirle una realidad, que quizás es lo que a veces no se ve. No es lo mismo solamente tener una visión de qué pasó en el último año, los últimos 6 meses. Hay más 30, más 40. Yo creo que siempre cuando hablamos de bolsa hay que abrir un poco más la fotografía y ver de dónde veníamos. Justo creo que para ello vale la pena enseñar algún... Es muy fácil de buscar, hay mucha información pública para ver históricos del Standard & Poor's, justamente aprovechando que salió al lugar. Y digo, esta es la historia de muchísimos años. Quizás si nos vamos a rezar qué pasó en los 30, 40, pues la historia macroeconómica y las empresas son completamente diferentes. Pero veníamos también de un 2022 malo para realmente, tanto para el Standard & Poor's como para muchos portafolios del mundo. El 2022 fue un año en términos generales de caída y había portafolios que llevaban menos 18, menos 20, menos 25. Y pues justamente venían por muchas cosas, ¿no? Me acuerdo de esos episodios perfectamente, ya hasta lo recitábamos, que si el efecto de la cadena de suministro, el efecto de la alta inflación, el efecto justamente de pues, efectos del post-COVID, eran muchos factores que revisamos, si te vas a episodios a lo mejor de hace un año, y por eso pues en ese momento estaba ese menos 18, que en un momento fue incluso mucho mayor todavía la caída. Entonces, por ejemplo, decir, oye, pues el año pasado muy bueno, un 26%, sí, pero veníamos también de un menos 18. Entonces, más bien es una recuperación de lo que sucedió. O sea, si lo normalizáramos con una línea, sí hubiéramos visto como que el crecimiento hubiera sido más constante, pero la realidad fue una caída y se recuperó con un poco más de fuerza que lo cayó. Pero pues siempre me gusta ver esta historia. Estos gráficos me encantan. Al final te enseñan cómo hay años canijos, cómo hay volatilidad, pero pues, también hay años muy buenos y justo... Creo lo importante de estar dentro, porque luego hay quien se sale por pánico por un 2022 y dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. Y cuando pasan años como el 2023, el rally de fin de año, el buen inicio del 2024, si estás fuera pues y te metes ya tarde, pues ahí entras en una estrategia de entradas tardías.
Oye, qué interesante está la gráfica, ¿no? Lo 2018, un año con una mini bajada y 2008, 2009, pero los otros años que siempre hay subida, subida, subida. Ahora la pregunta sería, bueno, ya bajó 2022, ya subió 2023, en 2024 empezó fuerte hacia arriba, pero va a seguir subiendo 2024, 2025, 2026, o es una burbuja, o sea, que a lo mejor sabes que pues esto ya no es sostenible. Antes de llegar a eso, solo quiero mostrar esta gráfica, que es justo el rendimiento anualizado del S&P 500 en varios periodos, para complementar lo que decía Manolo. O sea, por ejemplo, si nos vamos a 3 años por año, lleva 10.94%, ya considerando la bajada, la subida y otras subidas que tuvo. Está razonable, es como el promedio, 5 años por año 14%, 10 años por año 12.5% y desde 2010 lleva casi 14%, que igual estaba muy bien, o sea, súper bien. Alguien que nada más lo compró, se esperó, le fue espectacular. Ya si compraste a lo mejor cuando está más barato y todo, pues tu rendimiento puede ser superior. Pero pues, ¿cómo ves, Manolo? ¿Crees que hay que ser cautelosos al comprar porque ya subieron mucho las acciones? ¿O crees que todavía hay oportunidades en ETFs, en acciones? ¿Estamos en una burbuja o no? ¿Cómo la ves tú?
Creo que hay momentos muy claros de oportunidades y hay momentos de ser un poquito más selectos. Creo que un momento claro de oportunidad por ahí es difícil cuando lo que pasó en 2022. Si nos vamos a episodios, si alguien se va a la historia, los va a encontrar donde yo decimos, ay, está barato, estamos invirtiendo más y casi siempre es contraintuitivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya estamos acostumbrados, Omar y yo, a los haters, y a veces no son haters, a veces son comentarios genuinos, pero que te dicen, ay, ellos dijeron que están comprando y siguió cayendo. Sí, porque pues es bien difícil comprar justamente el punto más bajo. Quien te dice, si hubieras comprado aquí en el punto más bajo y vendido aquí en el más alto, que siempre te salga eso. Yo no conozco a nadie, ni Warren Buffett, ni nadie hace ese tipo de, así tan fino. Digo, si hay técnicas para mejorarlo, ¿no? Pero hay momentos donde hay claras oportunidades de que dices, es que el mercado en general está muy barato y el ciclo económico eventualmente se recuperará. Pero en momentos como este, yo creo, Mark, que es de ser más selecto y al final tener lo que hemos comentado, tesis más sólidas. Hay momentos donde casi es, en momentos de que está muy barato, muchas que dices, ay, pues me voy por una empresa sólida y es muy probable que haya recuperación. Cuando estamos ahorita que ya creció, yo creo que yo sí sería más selecto. Diría, ay, esta me gusta, pero está un poco más cara. A lo mejor entro parcialmente o a lo mejor soy más cauteloso. Yo creo que es como cambiar un poco el termómetro del inversionista de qué tanto apetito hay. Ahorita comentaré más adelante algunos factores que me entusiasman. Hay varios que todavía me entusiasman para invertir, pero esa es mi respuesta. ¿Tú cómo lo ves?
Pues fíjate que he andado muy activo en la compra de acciones y sí he notado que se me complica más encontrar tesoritos escondidos. O sea, sí requiero, a lo mejor antes analizaba 2 empresas y una salía que estaba barata. Y ahora a lo mejor tengo que analizar 5 para ir medio a encontrar algo. O sea, ya no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque los precios ya evidentemente han subido, las valuaciones son más altas y no puedes comprar a cualquier precio. Si compras muy caro, pues corres un riesgo muy alto, te quedas sin margen de seguridad. Yo sí he notado que se me complica un poco más, pero sí sigo encontrando tesoritos. Justamente compré 2 acciones nuevas. Entonces, es andarle rascando. O sea, sí está en el punto donde ya se batalla, pero no creo que estemos a nivel de una burbuja. Y para eso, pues voy a mostrar algunos datos que yo creo que respaldan todo esto. Es debatible. O sea, por ejemplo, el price to earnings ratio del S&P 500, ¿no? ¿Cuánto pagas por cada dólar de ganancia que genera la empresa en promedio del S&P 500? Estás pagando $27. Mientras mayor es el múltiplo, pues estás pagando más caro, ¿no? Oye, ¿cuándo ha estado bien inflado? Pues mira, por ejemplo, aquí 2008, 2009, ni siquiera se ve a dónde llegaba la gráfica. Era un price to earnings de arriba de 100. Y ahí ya vimos que hubo una caída muy fea en la bolsa. O sea, la bolsa se desplomó considerablemente. Entonces ahí hay una relación entre el price to earnings muy caro y una posible burbuja. Nos vamos más para adelante y aquí es curioso porque el punto más alto no fue en 2022 cuando se desplomó la bolsa, fue como por diciembre del 2020. Entonces todavía pasó un año más, todo el 2021, y ya en 2022 ahora sí se desplomó la bolsa, ¿no? Se me hace curioso. Si vemos así como que el promedio a lo mejor de unos 20 años, o sea, tirándole como por aquí, pues ha estado más caro en la burbuja, por ejemplo, el punto com en el año 2000 también estaba más altito, pero ya no estamos tan lejos, Manolos, allá. Pues no es como que oye, el price to earnings andan en 15, en el promedio de 18. Ahorita el promedio de haber subido ya no es 18, ahorita andan en 27. ¿Habrá un crecimiento exagerado que lo justifique? Yo creo que esa sería la pregunta. Pero viéndolo así nada más, pues ya está subiendo de precio todo.
Está bien interesante, justo. Y te metes a varios indicadores y te dan como varias señales. Y justo yo también quiero sustentar con algunos datos. Y voy a seleccionar 2 nombres. Digo, esto... Seleccioné estos 2, pero lo podría replicar con muchas emisoras, justamente sobre todo de varias grandes, varias tecnológicas y de varios sectores en general. Y miren, aquí agarré una, ahorita les digo cuáles son. Muchas veces muchos portales o muchos analistas te dicen como el enfoque, le ponen calificación a diferentes rubros. Aquí tengo 5 rubros. Cómo los analistas han revisado a la alza o a la baja su perspectiva de las ganancias. Growth quiere decir el crecimiento, que tanto han crecido las ventas, las utilidades. momentum, la tendencia que llevan. Se han tenido una buena tendencia en los últimos meses, o bueno, en algún periodo. Profitability, la rentabilidad y la valuación, que nos habla de qué tan caro está algo o probablemente subvaluado o sobrevalorado. Si se dan cuenta, esta acción, dice, los analistas le ponen A, que es como el buena calificación, han subido su visión de las utilidades, la empresa está creciendo, trae un muy buen ritmo, trae una buena rentabilidad, pero puede que esté algo cara. Me voy a otra. Oye, la empresa está creciendo, trae un buen ritmo, trae una buena rentabilidad, también tiene buena revisión de los analistas, pero puede que esté cara. Ahorita encontramos muchas así, Omar, que dices, oye, los números se ve bien, se crecieron sus perspectivas de crecimiento, vendió más, ganó más, la utilidad por acción está también bien. O sea, empiezas a ver muchos indicadores y dices, ay, me gusta, me encanta. Ay, pero ya creció 60% y trae un price to earnings elevado y price to sales y price to book value y por muchos indicadores de justamente de evaluación que existen, te va a decir, oye, está un poquito caro, pero ¿qué pasa luego? Alguien dice, no, pues me espero porque dice que ya está caro. ¡Pum! Subió otro 20%, ¿no? Subió otro 15% y eso pasa. Y entonces, por eso es tema de cautela quizá desde mi perspectiva, pero también ha subido por algo, pues porque tienen buenas proyecciones de ventas, de utilidades, de crecimiento. Los analistas están viendo pues, muchos factores que están apoyando a favor, pero esta es una constante. Esta es, por ejemplo, la de Meta. Y es la primera es la de Amazon. Si me voy rápido al gráfico, fíjate, pues ese es el caso de Amazon. Creció una locura en el 2021. La caída, pum, ya se recuperó a niveles justamente del 2021. Meta, la historia no va a ser tan distinta. De hecho, hasta más alegre. Iba creciendo. Creció demasiado. Pum, caída muy, muy fuerte. Se recupera a los niveles justamente del 2021. Y ya está, incluso ya creció más. Entonces, pues por ahí hay varias señales de la están haciendo bien las empresas, pero pues sí, los indicadores de evaluación están saliendo altos.
Y hay otro indicador, mira, que también quisiera compartir. Este le dicen el Buffett Indicator, el indicador de Warren Buffett, donde es una simple división. Lo que valen todas las empresas de Estados Unidos entre el PIB, el GDP, el Gross Domestic Product, el Producto Interno Bruto en México, y te va a dar un porcentaje. Entonces, por ejemplo, ahorita con datos de enero de 2024 sale 184%. Y acá abajo viene una gráfica donde nos dice el promedio. Dice que de entrada está 50% arriba del promedio. Es un indicador de que puede que esté caro. Y aquí te ponen esta gráfica, me gustó. Es una línea gris que representa el promedio histórico. Y luego viene el valor del mercado, que es la línea azul. Y pues vienen como varias líneas, ¿no? Que si está sobrevalorado, súper sobrevalorado o abajo del precio histórico. Entonces ve, por ejemplo, en 2008-2009, pues ahí sí hubo oportunidades muy grandes, ¿no? Y eso ya lo hemos reflejado. En el indicador te hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues sí, está todo barato, éntrale. Luego se fue recuperando. Y justamente, mira, a finales del 2021, el indicador estaba en su máximo y ya estaba como súper sobrevalorado. Ya era una señal de que, pues aguas, vino un desplome, pero no bajó ni siquiera al promedio. O sea, todavía está arribita en rangos pues, cercanos a lo que estuvo a lo mejor en 2008-2009. Ya más para atrás no me voy porque a lo mejor ya no aplica. 2022... Ah, pues lo ves y dices, pues a lo mejor hay que ser cauteloso, ¿no? Ya me están dando varias señales con todo lo que hemos visto de que tal vez no sea lo más apropiado invertir el 100% de mi capital en bolsa y quedarme sin liquidez, porque si llega a haber otra bajada, pues no vas a poder comprar más barato.
Ahora, Omar, quiero también poner ahí un poco de ruido en la discusión porque también hay factores, no solamente las ventas que están acompañando este crecimiento. Al final creo que aquí fue un ciclo muy rápido, fue una caída muy rápida, una recuperación. O sea, ni siquiera es como se empata con los ciclos económicos, ¿no? Que normalmente son mucho más lentos. Pero también muchas de estas empresas se habla de la incorporación y la optimización que están haciendo, por ejemplo, con inteligencia artificial, que ya de por sí te llevaban años utilizándola. Ahorita es más asequible para el público, pero también ya hubo como un crecimiento también para las empresas. Y yo he visto varios reportes o varios analistas que de varias empresas, sobre todo, pues, obviamente, muchas tecnológicas, que pues sí están utilizando eficiencias o temas de inteligencia artificial y eso también apoya al crecimiento de varias de las grandes. Entonces, pues no sé, esa es otra cosa que quiero aquí debatir, Omar, y ver qué opinas si este crecimiento también viene por esta transformación y esta nueva era que hay quien dice es que la inteligencia artificial es como el internet antes o como los smartphones antes, que era el inicio de una revolución. Yo creo que sí vienen cosas muy interesantes y al amor por eso también se justifica que estas empresas ahora pueden ganar mucho más. Antes necesitaban 3,000 empleados y es duro lo que voy a decir, pero a lo mejor ahora necesitan 100 para lograr hacer lo que antes con 3,000. Hay optimización ahí de costos del lado de estas grandes empresas y producen el triple porque ahora lo que hacían en 8 meses ahora lo hacen en 1 y eso se ve reflejado en las valuaciones. No sé, ¿tú qué opinas?
Es muy acertado, 100 empleados y una maquinota, ¿no? Que procesa datos con inteligencia artificial, con semiconductores. Pues mira, me tocó leer, se acaba de terminar la jornada de reportes. Me aventé decenas de reportes, de conferencias de empresas. Y aquí voy a mostrar uno reciente que salió hace 2 días. Es el de Nvidia, justamente. Esa tremenda acción que lleva 280% de rendimiento. Pues vamos a ver cómo le fue en el último reporte trimestral. A ver si realmente está creciendo. Oye, pues para que suba en un año 270%, tiene que ser un crecimiento ridículo, ¿no? O sea, yo sí esperaría pues más de un 100%. Es algo, a lo mejor hasta aquí, equiparable al aumento en el precio, un 200, un 300%. Que en una empresa tan grande pues puede sonar descabellado. Pero mira, pues aquí vamos a revisarlo. Este reporte salió el 21 de febrero. Dijeron que sus ventas crecieron año con año 126%. Está agresivo el cambio. Pero si nos vamos, por ejemplo, trimestre tras trimestre, justamente el data center, los centros de datos donde están las maquinotas con todas las computadoras, todos los cables que procesan la información, crecieron 409% año con año. O sea, se multiplicaron por 5 las ventas del sector de data center, que es lo que más representa ventas ahora Nvidia. Me acuerdo cuando decía, no, esta hace tarjetas de video para videojuegos. No, hombre, ya ahorita el data center es el futuro. O sea, ya esto se ahora sí que se descontroló, no se salió de control. Datos así, por ejemplo, mira, de las ganancias trimestre tras trimestre, crecieron año con año 765% las ganancias. O sea, esto es algo ridículo, ¿no? Se hizo una empresa asquerosamente rentable, creció muchísimo, pero pues si hay un crecimiento que sustenta a lo mejor el aumento. No sabemos si al grado de lo que subió, o sea, a lo mejor subió un poquito de más, subió un poquito de menos. Yo personalmente sí me armé una estrategia después de ver todos los reportes, más lo que estuve escuchando. Notaba que en todos, yo creo que en todos los que escuché, siempre mencionaban la palabra inteligencia artificial. Todas las empresas, ahí te hablo de muchas empresas que vi, que si un Meta, que si un Amazon, que si un Google, que si un Airbnb, que si un PayPal, Nvidia, todos los que escuché, inteligencia artificial. Y ya lo vi pues en la empresa que más relacionada está a esto, que es Nvidia, que sus ventas ya han crecido considerablemente. Entonces las empresas no solo lo mencionan, sino que están haciendo inversiones muy fuertes para prepararse, ¿no?, para esta nueva era de la inteligencia artificial, para hacer más eficientes sus negocios, optimizar sus costos. Sí creo que viene un cambio importante y yo por eso he estado buscando estrategias que me relacionen al sector de semiconductores. ¿Será un Nvidia? ¿Será el que le fabrica Nvidia o el que hace las máquinas para fabricar los productos? Ando buscando ahí, ya compré algunas acciones. Sí creo, Manolo, que a lo mejor viene algo bueno para la inteligencia artificial y las empresas que la usen a su favor también se pueden ver beneficiadas. Creo que por eso ahí le dicen un frenesí, ¿no? O sea, ya es un frenesí. Las personas están enloqueciendo, digamos, a comprar lo que sea de inteligencia artificial, pero también eso se puede prestar una burbuja.
Es un punto bien, bien interesante y justo quiero apoyar un poco lo que mencionas. Aquí tengo justamente una tabla con muchos indicadores, pero están las diferentes industrias, están acomodadas. La acomodé por esto, que ahorita les voy a decir cuál es. Esta columna de aquí es el crecimiento de las ventas promedio de los últimos 5 años. Entonces me fui a la parte de hasta abajo, industrias que han crecido bien, relativamente un porcentaje de crecimiento muy poco. Y pues salen algunos nombres, el aluminio, sale por aquí algún tema, por ejemplo, temas relacionados a la regulación eléctrica, sale por aquí publicidad, sale un sector, un sector asegurador del ramo de vida, sale en algunos conglomerados. Entonces veo aquí algunos nombres, es la industria en general, no es una empresa en específico, porque alguien puede decir, no es cierto, esta empresa creció un montón, sí, esto es a nivel industria. Pero entonces no me quiero ir a los que crecieron poquito, y aquí salen algunos como justamente el petróleo, el gas por acá, sale por ahí algunos metales, salen por aquí algunos temas de agricultura, me voy subiendo, y quiero irme justamente a los sectores que han crecido en los últimos 5 años, barbaridades. Y salen algunos nombres relacionados justamente con tecnología de la información, con biotecnología. Salen algunos asociados justamente a temas de salud. Salen algunos de bienes raíces por acá. Pero hay mucho justo asociado a internet, asociado a tecnología. Entonces, pues hay sectores que están creciendo una barbaridad. Un crecimiento de 533%. Pues válgame, es muchísimo. Hasta todavía podemos hacer un zoom y ver justamente empresas en particular. Pero pues a lo que voy, crecimiento es promedio de 427, 219. O sea, hay ciertos sectores que la están rompiendo, pero también, como lo decíamos, no todo es que esté creciendo a la par. Justamente vemos aquí unos crecimientos de 4, del 4.5, y pues depende mucho de la industria, pero yo diría que temas farmacéuticos, tecnológicos, hay un crecimiento importante en varios de ellos. Mira, apuestas otra vez salió aquí.
También apuestas, negocio que pues es rentable, digo, con sus regulaciones y con todo lo que conlleva. Es un negocio que en todos lados parece que le está yendo bien. Sí, bueno, pues es algo interesante, es un crecimiento espectacular en ciertos sectores. Yo, por ejemplo, estaba viendo este ETF de tecnología, que es uno de los que tengo en mi portafolio, el VGT. Me gusta mucho el ETF y está viendo, por ejemplo, los rendimientos históricos que trae. O sea, igual, no nomás un año, en lo que va el año lleva 2%, en un año lleva 42%, pero si te das más para atrás, 3 años con toda la mega bajada del 2022 lleva un 12%, pero ya 5 años por año, 23%, 10 años por año es un 20%. Imagínate el inversionista que compró el ETF y ganó lo mismo que Warren Buffett en promedio en un 20%, sin hacer nada más porque compró el ETF, en plazo ya de 10 años, o sea, 10 años seguidos, acumulando de manera compuesta el 20%, y es pues pura tecnología lo que tiene la empresa, ¿no? Si vemos algunos nombres de lo que tiene adentro, bueno, son 312 acciones, ¿y cuáles son las más grandes? De entrada es pura tecnología, que si software, que si hardware, que si diferentes tipos de software, semiconductores viene fuerte también, y pues vienen nombres de los pesadotes, Microsoft, Apple, Nvidia, Broadcom, Adobe, muchos, muchos nombres de empresas que la están rompiendo. Mayormente son aquí dos, Apple y Microsoft, y Nvidia nada más es un 5%. Entonces, le ha ido bien al ETF. Es una opción viable. Si alguien dice, pues yo no quiero andar comprando acciones, algo de tecnología, y ahí lo dejo. A mí me gusta ese de tecnología. Hay varios, Manolo, pues busqué aquí, por ejemplo, ETF de semiconductores, y me salen algunos nombres, que si el SMH, el SOXX, también que te van a dar exposición a empresas relacionadas al sector de semiconductores. Por ejemplo, si abrimos el más popular, vamos a ver cuáles son las posiciones que hay para agarrar ideas. Y sí, pues la más grande con mucha razón es Nvidia, el fabricante de Nvidia, que es TSM, y otros que hacen semiconductores como Broadcom, AMD, ASML. Se van a repetir mucho estos nombres porque son de los jugadores más grandes. Un Intel, pues aquí también, por ejemplo, alguien puede decir, oye, Intel está en la lista, es una oportunidad. Pues yo creo que no, yo creo que un Intel ya va de salida. Entonces, también dentro del mismo nicho de semiconductores, aunque el sector crezca, no creo que todas las empresas necesariamente se van a beneficiar. Entonces, hay algunas que van subiendo y otras que van bajando, como el caso de Intel.
Totalmente, ser selecto va a ser algo muy valioso. Y justo, pues uno también muy clásico, ¿no? El que replica el Nasdaq 100. Yo justo este, por ejemplo, lo uso para mi retiro. Pero algo que he aprendido también, Omar, mucho de justamente de las empresas tecnológicas es que dan muy buenas alegrías. Pues fíjate, el 2023 acá, ¿no? 54 es una barbaridad para hablar de un portafolio diversificado, de un ETF. Pero también sí se ha caracterizado históricamente por ser más volátil tanto para bien como para mal. Cuando hay caída, pues por supuesto que si tienes hablamos hace ratito del Standard & Poor's 500 contra un Nasdaq, pues el Nasdaq, cuando ha habido periodos de caída, ha caído con mucho más fuerza. Y pues es como ese tema de la tecnología gusta, pero también están siendo los mercados un poco más críticos o más bien volátiles hacia de repente los ciclos o noticias de mercado para caídas fuertes o crecimientos acelerados.
Oye, Manolo, y entonces pues ya revisamos un chorro de sectores, de oportunidades. Yo quisiera plantearnos entonces, ¿va a subir la bolsa o va a bajar? Yo sé que no tenemos la bola mágica, pero quiero compartir, por ejemplo, un factor que yo considero que podría ayudar a que la bolsa siga subiendo y que tal vez por eso también ya está subiendo la bolsa y a veces hay días malos, y es las tasas de interés en Estados Unidos. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta herramienta que te dice cuándo van a ser las siguientes reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos y la probabilidad de que suban o bajen la tasa. Ya ahorita de entrada que suban la tasa, pues ya está totalmente descartado, ya ni siquiera aparece aquí. Ya más bien la pregunta es, ¿o la van a mantener o la van a bajar? Y yo esto lo he seguido desde hace mucho tiempo y me acuerdo que antes decía, no, que en la siguiente junta, la primera del 2024, que me parece que ya pasó, la van a bajar. Y luego no, que siempre no, que hasta la de marzo. Y luego también la probabilidad de que baje en marzo, pues es 2%, o sea, ya casi no hay probabilidad. Y luego no, pues hasta la de mayo igual, probabilidad de que se mantenga igual, 82%, o sea, todavía no hay tanta probabilidad. Entonces ya las noticias empiezan a decir, hasta junio van a empezar a bajar las tasas de interés. Y aquí ya está más distribuida la probabilidad de que sí, de que no, ya hay más opiniones diversas. A lo que voy con esto es que hay una relación muy directa entre la tasa de interés y las acciones. Cuando las tasas son bajas y tú puedes acceder a créditos baratos, las empresas venden más. Vean, por ejemplo, el caso de un Tesla, por ejemplo, ¿por qué a Tesla no le está yendo tan bien? Pues por muchas cosas, pero un factor es que el cliente cuando va a comprar un auto tan caro, pues se fija en la mensualidad que va a pagar. Entonces, si va a sacar un crédito y el interés es muy alto, va a decir, ay, híjole, ahorita mejor no lo compro. Cuando te regalan casi que el dinero, pues dices, ah, bueno, pues lo compro y mensualidad no está tan cara. Eso aplica en muchas empresas, no nomás en Tesla. Entonces, como ahorita las tasas son muy altas, pues es más difícil, ¿no? Hasta para temas de construcción, por ejemplo, híjole, ahorita comprar una casa, pues el crédito hipotecario está caro, no me quiero endeudar. Entonces son más cautelosos los consumidores, pero cuando empiezan a bajar las tasas, bajan los créditos, la gente empieza a gastar y ese gasto pues es una venta de una empresa y hay más crecimiento. Entonces yo creo, bueno, lo que si las tasas empiezan a bajar, la bolsa debería haber un beneficio en sus utilidades, debería verlo reflejado ahí y por lo tanto los precios deberían subir. Pero también pues puede ser que ya lo están contemplando desde ahorita los inversionistas. Dicen, ah, es que ya sabemos que va a subir y a lo mejor la bolsa ya subió. ¿Cómo la ves tú?
Sí, yo creo que siempre existe este efecto anticipo. Pues yo justo lo que mencioné hace ratito, me muestro optimista por justo ciertos cambios tecnológicos que ni siquiera es, eso creo que lo debatimos en otro episodio, ni siquiera ya es un tema de que tiene que ser la empresa de semiconductores como tal o la empresa que está desarrollando una plataforma de inteligencia artificial. Porque hace tiempo, yo me acuerdo un episodio que decíamos, oye, pues un Visa, ¿no? Pues sí, ¿es del sector financiero o es del sector tecnología, ¿no? Pues tiene de las dos un PayPal. Pues ¿qué es? ¿Es financiero? ¿Es tecnológica? Hay muchas empresas que están orientadas a otros servicios, pero que se están utilizando herramientas de las nuevas tecnologías. Y ahí es donde hay ciertas eficiencias, optimizaciones y crecimientos acelerados en varias. Algunas nada más, al amor, como dices, es el puro nombre. Ni siquiera la están ocupando realmente con el potencial real. O son más resistentes al cambio algunas. Pero yo sí creo que la inteligencia artificial desde hace ya, o sea, eso no es de ahorita, de ay, viene la tendencia, eso ya tiene varios meses, años que lo estamos mencionando. Creo que sí puede haber un diferencial interesante de aquí a unos 3-5 años, asumiendo que el ciclo económico se mantiene como está ahorita, ¿no? Que la inflación está controlada y que hay varias cosas que se han ido acomodando. Porque de repente, ah, pues inteligencia artificial y oportunidad de y las tasas que comento, Omar, y pum, en un año pasa algo de que la inflación vuelve a subir y que la Fed sale y dice algo. Venimos también con años electorales, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces vienen cosas que pueden meter ruido, justo. Pero creo que sí hay escenario para... Yo sería analítico, cauteloso. Ya no hay oportunidades como el año pasado que lo mencionamos. Es que está cayendo, está 2022, por ejemplo, sobre todo. Pero creo que siempre hay oportunidades para ser analítico y aprovechar. Eso si eres de los que compran y venden en 2 años, 3 años, 5, eres como más estratega en entradas y salidas. Para tema de índices, pues yo siempre me he mantenido firme de que sí, sí hay índices que tienen de repente un mayor apetito y oportunidad, pero también un buen DCA, pues siempre es muy sano, ¿no? Ir promediando, no concentrar todo en una sola entrada, y eso también funciona bastante bien. Hay muchos estudios que ir promediando, que se le conoce como DCA, esa técnica también pues deja tranquilo, ¿no? Para el retiro, para 10 años, para 15. Pero si tú tienes esa habilidad de entradas y salidas, pues yo creo que siempre hay buen momento para la bolsa.
Me gusta mucho el DCA con los ETFs. Yo también lo practico y también practico con las acciones, buscar puntos de entrada y salida. Creo que el peor error, Manolo, es no invertir. O sea, no invertir porque la bolsa subió, porque la bolsa bajó, por siempre tener miedo. O sea, desde invertir en un ETF mes con mes, yo siento que es algo obligatorio que todos deberíamos hacer, dependiendo del perfil, obviamente, de cada quien, pero... Si no inviertes en la bolsa porque te da miedo, porque viste noticias de que va a ir la recesión, pues yo creo que empieza de pérdida con poquito, o sea, poquito, compra un ETF, ve acumulándolo, haz lo que dice Manolo, y en unos años probablemente veas el resultado. Y ya lo vimos ahorita en ETF, o sea, hubo una caída fea en 2022, pero el promedio histórico de los ETFs que hemos visto es positivo y ascendente hacia arriba, o sea, va subiendo. Entonces, pues inviertan, anímense, que no les asuste la bolsa. Sean cautelosos también, digo, pues no se vayan con todo su dinero a una sola acción o incluso pues a lo mejor un ETF diversificado podría ser, pero tengan cuidado. O sea, no creo que sea lo más barato que hay ahorita en la bolsa, pues definitivamente ya no va a ser, pero pues sí buscándole ahí ETFs que te pueden servir en el largo plazo, acciones que van a estar a precios decentes y con crecimientos interesantes, pues todavía pueden subir más.
Y aparte también es que el escenario es muy bonito. En México todo es más fácil relativamente. Hay cosas que hay retos, ¿no? O sea, hablando de bolsa, pues si tienes un broker de Estados Unidos y alguien vive allá, opera allá, o ni siquiera que vive allá, opera en un broker de allá, pues tiene más opciones, es mucho más bursátil, más profundidad de mercado y muchas cosas. Pero en Estados Unidos, aparte la gente tiene obligadamente que voltear a bolsa. Y aquí en México, lo que dijo Omar es, puedes ser cauteloso de, entro a bolsa poco a poco, empiezo a aprender, empiezo a meter mis primeros esfuerzos. Y la renta fija ahorita aquí está espectacular, tasas muy altas. Yo creo que sí se puede aprovechar. También por ahí, Omar, tú tienes temas muy especializados, ¿no? Orientados hacia la bolsa.
Si a alguien le gusta, Manolo, las acciones, le causó la chispa de lo que decíamos, de que los múltiplos, las valuaciones, quiere andar buscando empresas, tengo un curso completo. Son más de 8 horas, 10 horas de mentorías y un chat directo conmigo, donde diario respondo preguntas. Si se quieren unir, tenemos un código especial para los campeones. 10% de descuento. Escriban el código Monterrey10. Aquí le vamos a dejar en la pantalla Monterrey10. Les dejamos la liga abajo. Si se quieren unir, es especializado en puras acciones.
Bueno, ahora sí que las oportunidades ahí están y es tema como todo. Dedicarle un rato a estudiar, comparar, aprender y pues oportunidades siempre hay. Que si hay crisis, que si hay cambios de ciclo económico, que si hay nuevas tecnologías. Siempre, yo creo que en muchos años que llevo en la bolsa, nunca he tenido un año que diga, no hice nada, ni ETFs, ni fibras, ni acciones, porque no encontré nada. Nunca me ha pasado eso. Siempre hay alguna oportunidad para ciertos sectores, ciertas emisoras, ciertas estrategias.
Volveremos pues en un año a lo mejor a volver a hacer este video, a ver cómo le fue a la bolsa. Saben que siempre vamos a estar hablando de estos temas de renta fija. Y a mí me encantaría que nos dejaran sus comentarios. ¿Ustedes andan comprando ETFs, acciones? ¿En qué se están fijando? ¿Qué están comprando? ¿O de plano ya están vendiendo a lo mejor? ¿Van a comprar? ¿Creen que viene una caída, una burbuja? Nos encantaría saber su opinión. Déjenla abajo. Sigan a Manolo como el hago de los business, a mí como educación financiera y este podcast Campeones Financieros. YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todos lados y nos vamos a ver en el próximo video.